Informativo Aru.
Diagnóstico temprano de enfermedades degenerativas y barreras de seguridad inteligentes en las carreteras son dos de los avances que las universidades ofrecen a la sociedad esta semana. Enseguida te contamos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Siguen los avances en la lucha contra el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Personal investigador del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha conseguido un avance científico que permitirá el diagnóstico temprano de estas enfermedades degenerativas. Sonia Martínez García, Radio UMH.
Investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han obtenido por primera vez imágenes de la activación de la microglía y de los astrocitos, dos tipos de células involucradas en la neuroinflamación mediante resonancia magnética ponderada por difusión. Este importante avance, desarrollado en ratas y probado en humanos sanos, podría transformar la investigación básica y clínica y permite estudiar de manera no invasiva y longitudinal el papel de la inflamación cerebral en Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple y proporcionar valiosos biomarcadores tempranos de estas enfermedades neurodegenerativas. Una investigación conjunta de los laboratorios dirigidos por Silvia De Santis y Santiago Canals, ambos del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, ha permitido visualizar por primera vez y con gran detalle la inflamación cerebral, utilizando resonancia magnética ponderada por difusión. Esta detallada radiografía de la inflamación no puede obtenerse con una resonancia magnética convencional, sino que requiere secuencias de adquisición de datos y modelos matemáticos especiales. Una vez desarrollado el método, los investigadores han podido cuantificar las alteraciones en la morfología de las diferentes poblaciones de células implicadas en el proceso inflamatorio cerebral. Una estrategia innovadora desarrollada en el campus de San Juan de la UMH ha hecho posible este importante avance que publica la revista Science Advance y que puede ser crucial para cambiar el rumbo del estudio y tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. La investigación, cuya primera autora es Raquel García Hernández, demuestra que la resonancia magnética ponderada por difusión puede detectar de forma no invasiva y diferenciada la activación de la microglía y los astrocitos, dos tipos de células del cerebro que están en la base de la neuroinflamación y su progresión. García Hernández nos da más detalles.
Este estudio, por primera vez en la bibliografía, ha conseguido ser capaz de ver las diferentes células implicadas en procesos de neuroinflamatorios de manera en vivo y no invasivo.
También han demostrado que esta técnica es sensible y específica para detectar la inflamación con y sin neurodegeneración, por lo que ambas condiciones pueden ser diferenciadas. Además, permite discriminar entre la inflamación y la desmielinización característica de la esclerosis múltiple.
Mucho más que una barrera de seguridad en la carretera, así es el nuevo pretil que ha desarrollado personal investigador de la Universitat Politécnica de València junto a la empresa Metalesa. Luis Turano, UPV Radio.
Un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València junto a la empresa Metalesa ha desarrollado un pretil inteligente que es mucho más que una barrera de seguridad. Incorpora diferentes sensores, entre ellos de aceleración y visibilidad, un radar y hasta una cámara térmica, y es capaz de detectar y avisar, por ejemplo, del exceso de velocidad de un vehículo, riesgos de atropello o de las malas condiciones climatológicas de una zona. Escuchamos a César Valero, director de Innovación Digital y Tecnológica de Metalesa.
El primer pretil homologado con seguridad vial activa. Lo que esto quiere decir es que normalmente el equipamiento urbano y los pretiles, los sistemas de contención, han sido elementos pasivos, esperando a que alguien tenga un accidente contra ellos. Hemos querido añadir la tecnología y dar una vuelta de tuerca a todo esto, introduciendo tecnología digital típica de las Smart Cities para hacer que el pretil sea aporte seguridad vial activa. Es decir, que identifique situaciones de riesgo en lugar de simplemente estar esperando que sucedan.
Para su desarrollo, los investigadores del Instituto AI2 de la Universitat Politécnica de València han diseñado un software de comunicación y control, así como toda la electrónica instalada en el interior de los pretiles, una tecnología clave para mejorar la seguridad en las carreteras de nuestras ciudades. Escuchamos ahora a Francisco Blanes, investigador del Instituto AIDOS de la UPV.
Desde el momento en que somos capaces de incorporar información de los sensores de pretil, como son acelerómetros, ¿vale?, somos capaces de detectar situaciones como pueden ser colisiones contra el pretil, o cuando podemos integrar la información de radares que están coordinados con el pretil, podemos detectar velocidades excesivas o ralentización del tráfico, y eso nos ayuda a generar una información cara a los conductores o a las personas que están en la vía, que les ayuda a una conducción más segura.
El equipo de la Politécnica de Valencia y Metalesa ha definido hasta 10 escenarios y un comportamiento diferente de los pretiles en función de cada uno de ellos. Escuchamos de nuevo a César Valero.
Por ejemplo, si sucede un accidente contra el pretil, puede iluminar todo un tramo del mismo y enviar un email a la autoridad competente. Hay otras circunstancias en las que evita directamente los accidentes. A través de sensores de mala climatología, en la que no hay visibilidad, o en la que o si hay un peatón cruzando a través de un paso de cebra, si un vehículo se acerca a diferentes velocidades excesivas, hay diferentes circunstancias en las que podemos hacer que esa identificación de situaciones de riesgo iluminen el pretil, señalizando a los usuarios de la vía para protegerles de posibles accidentes.
Aunque está especialmente ideado para su uso en vías urbanas e interurbanas, el pretil inteligente con sello UPV puede adaptarse a cualquier entorno.
Ciencia para toda la sociedad en la región extremeña. Ya está abierta la solicitud para las propuestas de la Semana de la Ciencia en Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La sexta Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura abre la convocatoria para presentar actividades.
La sexta Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura se llevará a cabo del 2 al 16 de noviembre del 2022 en toda la región extremeña. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
El objetivo de la Semana de la Ciencia es promover la cultura científica y, sobre todo, acercar las competencias STEM a los más jóvenes, a los estudiantes preuniversitarios.
El envío de propuestas para participar en esta semana científica está abierto hasta el próximo 30 de junio. Las actividades pueden estar dirigidas al alumnado de un centro educativo en particular o estar abiertas a otros públicos mediante inscripción previa. Además, pueden celebrarse en cualquier lugar o espacio físico que proponga el solicitante dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Puedes ampliar esta información en semanacienciaextremadura.es.
Convertir la Universidad de Zaragoza en una institución de primer nivel en el conocimiento en ciencias sociales y jurídicas es el objetivo del IEDIS, el Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad. Este centro de investigación se enfrenta a desafíos globales de la actualidad y lo hace desde distintas perspectivas: económica, empresarial, social, educativa o cultural. 16 de las 5.000 científicas españolas más destacadas, según el último ranking del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pertenecen al IEDIS. Carmen Brorovio, Radio Unizar.
El Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad, IEDIS, es el último creado por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Este instituto está apoyado por 37 grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de la Comunidad. Su fundamento es dar respuesta a algunos de los conflictos globales de nuestro tiempo, desde la perspectiva económica, empresarial, jurídica, educativa y cultural. Con el recién aprobado Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha trazado ya las líneas futuras del instituto, cuyo principal objetivo es proporcionar investigación académica y transferencia de calidad para ayudar a los policymakers, a los políticos, a implementar sus políticas sobre empleo, digitalización y sostenibilidad. Hablamos sobre los convenios del IEDIS con su director, José Alberto Molina.
El instituto ha firmado recientemente dos convenios de colaboración, uno con la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, y hemos firmado también un segundo convenio de colaboración con Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
Asimismo, en abril tuvo lugar el primer congreso IEDIS, en el que se presentaron 22 ponencias escritas por miembros del instituto, además de ponencias invitadas y otras actividades. En estos congresos se busca mostrar a la sociedad una parte de la investigación y la transferencia del IEDIS. Sus miembros ya trabajan en la siguiente edición, que tendrá lugar en la primavera de 2023. ¿El IEDIS trabaja con otras universidades?
Todavía no. Acabamos de ser creados. Estamos funcionando desde prácticamente mi elección como director del instituto y durante estos meses hemos sentado las bases para nuestro desarrollo académico universitario.
Sin embargo, ciertamente plantean que en un futuro se abran las vías de adhesión a nuevos centros. La incorporación requiere de unos méritos que dependen de la posición académica del solicitante. Aunque el IEDIS ha realizado actividades previas con profesores e investigadores de distintas comunidades autónomas, sus perspectivas futuras recaen en aprovechar los convenios con la OIT y con la Cámara de Industria para ampliar su influencia nacional e internacional, pero también aceptar todas las solicitudes que lleguen desde las comunidades vecinas, que junto a la Universidad de Zaragoza forman el Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, Campus Iberus.
Y cambiamos al ámbito docente porque la Universitat Jaume I de Castellón ha celebrado el acto de clausura del curso de formación para la ocupación y la vida independiente con discapacidad intelectual promovido por la Fundación 11 con el apoyo del Fondo Social Europeo. Víctor Rubio, Vox, UGI Radio.
En el curso de 300 horas, de las cuales 200 eran de formación académica y 100 de prácticas laborales en empresas, han participado 17 jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el sistema de garantía juvenil, a los cuales se les ha proporcionado formación universitaria para mejorar su autonomía, formación académica y preparación laboral. En el ámbito de la investigación, el estudiantado se ha formado con el programa Investigamos, en el que han aprendido a llevar a cabo una investigación sobre sus propios problemas para buscar soluciones, y también el programa Actívate. Ha sido impartido por el personal del Servicio de Deportes a las pistas de atletismo y el pabellón de la universidad. La directora del programa con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación 11, Isabel Martínez, ha recalcado la importancia de estos proyectos para el alumnado.
Que son los que más difícil lo tienen en el sistema educativo. Y con estos programas lo que hemos querido es abrir el camino, abrir las puertas. Sabemos que hay que incentivar, que hay que romper muchos obstáculos, sobre todo los prejuicios, y esa barrera de siempre ha sido así, nunca se puede, y queríamos demostrar que es posible también abrir las puertas de la universidad a los jóvenes con discapacidad intelectual.
Al acto, los participantes en el proyecto han recogido su diploma certificando la clausura y superación de este curso formativo.
La Universidad Católica de Murcia, la UCAM, ha celebrado su 25º aniversario. Lo ha hecho coincidiendo con la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, y su presidente, José Luis Mendoza, ha anunciado la puesta en marcha de nuevos grados y posgrados para el próximo curso. Miriam Monge y Radio UCAM.
El pasado lunes 13 de junio tuvo lugar la celebración del patrón de la UCAM, San Antonio de Padua. La jornada comenzó con la celebración de una Eucaristía presidida por Monseñor Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, quien ha puesto en valor la labor que lleva haciendo la institución católica durante estos 25 años.
Ahora, en este momento, sí que podemos decir que la andadura ha sido con paso firme, que se ha hecho un bien enorme a tantísimos estudiantes, que ha llegado a muchísimas familias y, sobre todo, hay un tema que le da calidad a estos estudios, a esta universidad, y es la confianza que depositan en ella las familias, los alumnos.
Tras la Eucaristía se celebró un acto académico en el que se invistieron 45 nuevos doctores, todo ello en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la universidad, donde su presidente, don José Luis Mendoza, ha recordado el trípode sobre el que se asienta esta universidad desde sus inicios: docencia, investigación y evangelización, a los que se suman el deporte y la internacionalización.
Nosotros, como miembros de la UCAM, nos importa mucho el crecimiento personal y humano de nuestros alumnos, en el conocimiento y en el diálogo intercultural. En nuestra universidad tenemos alumnos de 105 nacionalidades.
Además, don José Luis Mendoza ha anunciado los nuevos grados y posgrados que se implementarán en la UCAM en el siguiente curso académico.
Nuevos títulos aprobados por la ANECA que se implantarán en el curso 2022-23 son el grado en veterinaria, el grado en fundamentos de la arquitectura, el máster oficial de posgrado en arquitectura, el máster oficial de posgrado en ejercicio físico y entrenamiento para la salud y el máster oficial en dirección estratégica de proyectos.
Por otra parte, Josefina García, rectora de la universidad, ha destacado el colorido que se vivía en el templo a través de las vestiduras de los doctores, representando las ramas del conocimiento y que junto con el personal de administración y servicios conforman el edificio humano de la UCAM.
Si algo tiene de bueno esta universidad, que tiene mucho, son las personas que la conforman, el edificio humano de esta institución. Y nadie está aquí por casualidad, está porque tiene que estar, porque tenía que llegar a este sitio, a esta universidad, a desempeñar su labor.
Y ahora Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda para los próximos días en forma de breves.
La semana que viene se celebra en la Universidad de Zaragoza el 11º Congreso Nacional Citafesia, una de las reuniones científicas más importantes de España, avalada por la Conferencia de Decanos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Ingeniería de los Alimentos, CESIA. Será del 20 al 22 de junio y la edición se dedica a la ciencia y la innovación para la producción de alimentos seguros, saludables y sostenibles.
Hasta el 20 de junio está abierto el plazo para participar en la 7ª edición del Premio Culturama Innovación Social en Juventud. Cuenta con la colaboración de la Dirección General del Instituto Valenciano de la Juventud y el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El premio busca apoyar proyectos con carácter innovador en el ámbito juvenil que se basen en la puesta en marcha de acciones para el desarrollo comunitario, tomando como elementos de activación el arte y la cultura, en especial la producción contemporánea. Tienes más información en la página web culturama.es.
Del 20 al 24 de junio, en el Auditorio B del campus de Villaviciosa de Odón, la Universidad Europea celebra la Blockchain Week. Participarán Alberto García Lluís, Dirección de Desarrollo y Estrategia de Negocio en Entornos Blockchain, y Santiago Márquez, Director de Tecnología de Nexplore del grupo ACS. Blockchains es una estructura matemática de bloques para almacenar datos de forma segura. La jornada transcurrirá en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
La Universidad de La Laguna organiza la actividad Turismo y Consumo de Agua, una perspectiva desde el turismo, con la colaboración de la Cátedra de Turismo Caja Canarias Asotel UY. Será en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo en Tenerife el 23 de junio de 10 a 12 y media de la mañana. El objetivo de la jornada es compartir algunos de los resultados obtenidos asociados al desarrollo del proyecto de investigación y debatir sobre las líneas de trabajo futuras vinculadas a la gestión del agua en el ámbito turístico.
La Escuela Internacional de la Universidad Católica de Murcia convoca el concurso Tesis en 3 minutos, donde el alumnado participante se enfrentará al reto de explicar de forma concisa y breve lo más destacado de sus investigaciones en un lenguaje sencillo y accesible a un público no especializado. Será el día 24 de junio en el marco de unas jornadas para promover el intercambio científico del alumnado de doctorado.
Innovar en las metodologías es importante para favorecer el conocimiento y el crecimiento del alumnado de todos los niveles. La doctora Begoña Mora Jaurea Guialde comparte su experiencia profesional como maestra, psicopedagoga y docente de educación infantil y explica cómo surgió la propuesta de plurilingüismo en las aulas de la Universidad de Huelva. Laura Pacheco Jiménez, Uniradio.
Para muchos, la innovación hace referencia de forma exclusiva a la tecnología moderna, dispositivos inteligentes, ideas revolucionarias, en definitiva, métodos nunca visto antes. Aunque es cierto que la palabra innovación se puede asociar a cosas nuevas, también lo es que innovación es utilizar lo mismo de siempre con el objetivo de que los procesos sean mucho mejores. En este sentido, hablar de innovación educativa no significa necesariamente revolucionar las aulas y clases. Más bien, es ajustar las metodologías y los procesos a las necesidades actuales y que el aprendizaje, la enseñanza y la dinámica en las horas de clase sean mucho mejor, tanto para los estudiantes como para los docentes. La Universidad de Huelva es pionera con un proyecto de innovación y excelencia que fomenta la enseñanza plurilingüe, ya que el plurilingüismo favorece el acercamiento a otras culturas, estimula el desarrollo cognitivo e incrementa el pensamiento crítico. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Nacional del Ministerio de Educación para la Internacionalización de las Universidades Españolas. La Universidad de Huelva ya puede contar con cursos no lingüísticos en inglés e italiano, y en Uniradio Huelva entrevistamos a la doctora Begoña Mora, docente de Educación Infantil y Primaria, para hablar de innovación y de su experiencia en la enseñanza plurilingüe.
Mi nombre es Begoña Mora Jauregui-Alde y soy maestra de Educación Infantil, psicopedagoga y doctora por la Universidad de Huelva. En mi formación podemos decir que me asiento en dos principios fundamentales. Por un lado, la innovación educativa y, por otro lado, el plurilingüismo y la cultura. En la innovación, ¿cómo lo hago? Pues integro a profesionales del ámbito profesional docente, en este caso, en mis clases, y me traigo a maestros de educación infantil, me traigo a educadores que están ahora mismo dirigiendo entidades socioeducativas y que nuestro alumnado, pues al principio no consideran que eso sea posible, ¿no?, con sus estudios. Y desde el ámbito del plurilingüismo, lo que hago es que imparto mis asignaturas en inglés o en italiano, en función de la carrera en la que nos encontremos y de la materia que se aborde.
El papel que juegan los docentes en relación con el estudiante en la actualidad ha cambiado. En este sentido, innovar en educación es darles un nuevo rol a los estudiantes, uno donde tomen protagonismo en su propio aprendizaje. Y por consiguiente, la verdadera innovación es conseguir que el alumno se motive, despierte su curiosidad, se haga preguntas y busque las respuestas y alimente cada día su pensamiento crítico. Para esto, el rol de los docentes es clave. En definitiva, como afirma la doctora Mora, el idioma es solo una herramienta que permite al alumno abrir puertas hacia el exterior, posibilidad que tienen los alumnos onubenses.
El programa Fulbright de asistentes de conversación enriquece la vida universitaria. Así ha ocurrido en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, que ha recibido a 3 personas. Este programa pretende impulsar la docencia en inglés en las asignaturas de grado de la institución académica. Luis Javier Capote Pérez y Raúl Valenciano, Radio Campus.
Durante este curso, Isabel Aseno, Jason Hetler y Magdalena Mijailova han apoyado al personal docente e investigador de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Han ayudado a algo más de un centenar de personas a mejorar su nivel de conversación de la lengua inglesa y han participado en 40 actividades en el aula. Magdalena Mijailova, una de las asistentes Fulbright, explica cómo ha sido su experiencia.
Este año he tenido la oportunidad de trabajar como becaria del programa Fulbright en Canarias, en la Universidad de La Laguna. La beca Fulbright se enfoca en el intercambio de idioma y cultura y he aprendido un montón sobre ese tema profesionalmente, pero también personalmente. He aprendido cómo hablar sobre temas que pueden ser muy complejos con el alumnado en una manera abierta e informada. También he aprendido en confiar en mí mismo, en mi trabajo, en mi docencia. Personalmente he visto mucho de las islas, he disfrutado mucho de conocer la gente aquí, practicar español y estoy muy, muy agradecida de tener esa oportunidad, porque siempre digo, y lo digo a mis alumnos también, de que irte lejos, por ejemplo, en mi caso, al otro lado del mar Atlántico, puede ser algo muy, muy, que te da mucho miedo, pero al final merece la pena 100%, porque ganas un tipo de independencia y confianza muy, muy fuerte y una perspectiva mucho más abierta y positiva para nuestro mundo. Así que estoy muy agradecida al programa Fulbright y a la Universidad de La Laguna para esa oportunidad.
La Dirección de Secretariado de Títulos y Competencias Internacionales del Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna ha sido la encargada de gestionar este programa con la universidad.
Hablamos de cine porque vamos a saber cómo se iniciaron en el mundo audiovisual y cuál ha sido la experiencia de rodaje de la película 100 días con la Tata. El productor ejecutivo de Paciencia Films, David Casas, y el actor y director de la película, Miguel Ángel Muñoz, explican su experiencia. Cristina Culsa, Europea Radio.
Miguel Ángel Muñoz, junto a David Casas, presentan en la Universidad Europea la primera película del actor como director de cine. Esta película es 100 días con la Tata, donde Miguel Ángel resume en 82 minutos cómo fue la convivencia con la mujer que le crió en su juventud y con la que pasó 100 días durante la cuarentena.
En el caso de haber hecho 100 días con la Tata de una manera documental, ha sido por una necesidad vital y real. Yo quería hacer esto de una manera ficcionada. Llevaba trabajando en la cabeza más de 10 años y ya concretamente con un equipo de rodaje desde hace 7. Y la pandemia modificó mi vida y mi historia con ella. Entonces, lo que tenía escrito se me había quedado obsoleto. Y de ahí, pues, convertirlo a una película documental, porque me di cuenta que lo que habíamos vivido era tan fuerte que no lo podíamos ficcionar.
A su vez, el productor David Casas nos cuenta que ambos se conocieron en la New York Film Academy, donde conectaron desde el primer momento. Su experiencia trabajando con Miguel Muñoz fue muy buena, debido a que siempre aportaba una actitud positiva durante la grabación y, sobre todo, dictaba órdenes de rodaje con cabeza. Es por eso que, tras una buena experiencia entre ambos, están desarrollando varios proyectos audiovisuales en común que les hace sentir orgullosos de lo que crean entre ambos.
O sea, la idea, estamos empezando a hacer, o tenemos intención de empezar a hacer proyectos de televisión, programas de televisión. Pero como bien ha explicado Miguel, que tengan un poco el sello de nuestra productora. O sea, la identidad un poco de cómo queremos contar las cosas.
Además, durante la entrevista, David Casas comparte y recalca con Miguel Muñoz lo feliz que es trabajando en su profesión, ya que se comparan con sus amigos que no trabajan en la industria y ve lo mucho que le llena levantarse cada día con la ilusión de ir a trabajar. Aunque también insiste en las dificultades que esta presenta, ya que para entrar necesitas un poco de lo que él denomina suerte.
No solo en esta profesión, sino en la vida, la suerte, desde mi punto de vista, es más del 50%. Y hay que contar con ello. No, a uno no le va mejor porque sea hijo de alguien o porque conozca a no sé quién. No, sino porque tiene más suerte.
En definitiva, David Casas y Miguel Ángel Muñoz comparten una visión muy positiva de la industria audiovisual, defendiendo la suerte que hay que tener para entrar en esta y, además, la ilusión y el amor que debes tener por esta profesión.
Y acabamos con deporte porque la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, ha ampliado su liderazgo en los campeonatos de España universitarios. Ha conseguido 165 medallas. Miriam Monge y Radio UCAM.
El curso en que la Universidad Católica de Murcia conmemora su 25 aniversario será difícil de olvidar por muchas razones, entre ellas el espectacular desempeño de los deportistas de la institución católica, haciendo historia en los campeonatos de España universitarios. Con un total de 165 medallas, han ocupado la primera posición del medallero, batiendo el anterior registro histórico establecido también por la UCAM con 141 medallas. Andrea Armada es una de las deportistas de la UCAM que ha logrado sumar una medalla de bronce en karate. Para ella, poder volver a competir tras la pandemia es uno de los motivos de felicidad tras el esfuerzo y trabajo duro en sus entrenamientos.
Y la verdad es que estoy muy feliz por haber participado y por el resultado, porque para mí siempre es un honor representar a mi universidad y sobre todo en este evento que fue organizado por ella y además que lo teníamos esperando durante varios años por todo lo que estuvo pasando por el tema de pandemia.
Pero no solo se trata de éxito deportivo, sino también logístico, ya que, como nos cuenta su rectora magnífica, Josefina García, la UCAM ha organizado 19 de las 27 competiciones nacionales disputadas, un hecho sin precedentes en la historia de estos campeonatos.
Asumir este reto de la organización de estos campeonatos pues es importante, es relevante, exige un esfuerzo importantísimo. Importantísimo, pero también es cierto que la UCAN es una universidad que acapara, tiene mucha experiencia en gestión de deporte, en gestión de eventos de alto nivel deportivos.
Gracias a ello, han pasado por la región de Murcia más de 7.000 deportistas, técnicos y árbitros que han participado en este evento que, según nos afirma Marcos Ortuño, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, han potenciado a la región de Murcia como destino turístico deportivo.
Y eso va a tener una repercusión económica muy importante y muy positiva para nuestro sector turístico, que vamos a seguir apostando por que se celebren en nuestra región importantes eventos deportivos y culturales.
Un evento deportivo que vuelve a posicionar a la UCAM como la Universidad del Deporte.
Y aquí ponemos punto final a nuestra séptima temporada. Gracias por estar ahí al otro lado. Tu atención y escucha han sido nuestra motivación. Sari Zorio, desde la realización de UPV Radio en Valencia, ha hecho posible esta emisión. Detrás de Informativo Aru hay un gran equipo que trabaja desde cada una de las emisoras universitarias. Con la llegada de los exámenes y el verano nos quedamos sin uno de los pilares de este espacio, el alumnado, así que no podemos seguir. Os deseamos lo mejor. Vive cada día como un auténtico regalo. Esperamos volvernos a escuchar el próximo curso. Adiós.